Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
8:37, abrimos aquí nuestra tertulia especial de los viernes con estos tertulianos fantásticos que me acompañan toda la semana y que vienen un poquito, pues no sé, como despeinados. Han estado toda la noche a pie de urna, siguiendo el escrutinio escocés. Cristina Alberdi, buenos días.
Buenos días. Yo creo que hemos respirado todos tranquilos.
En cuanto se ha sabido,
bueno, se han sabido ya, los
ya
resultados.
Se veía venir, ¿eh?
Sí, ayer ya a última hora ya había un sondeo de un grupo muy prestigioso que ya hablaba de una diferencia de 8 puntos a favor del no. Entonces ya, bueno, pues la gente se ha ido a dormir un poco más tranquila. Pero ya cuando hoy se ha confirmado, pues yo creo que hemos respirado todos, sobre todo, bueno, pues en la Unión Europea, todos los países, ya no solo España por Cataluña, sino todos los países, y Bruselas estaba, bueno, pues muy conteniendo la respiración.
Bueno, pues vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de ese referéndum escocés. Chencho Arias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya pantalones chulos que traes.
Claro, es de júbilo. Porque a mí me ha agradado la cosa tanto como a Cristina.
Claro.
Yo voy a enviarle 100 euros a mensajeros de la paz, o como se llamen, porque había hecho una promesa de si ganaba el no y Gran Bretaña permanecía unida, por lo que representa para todo el mundo, sobre todo para nosotros, que yo haría un gesto, un brindis.
Entonces, ¿y lo vas a hacer?
Lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Pues ahí está.
Me ha encantado la noticia. Cuando esta mañana a las 7, no sé qué hora, vi que casi 10 puntos, pensé, esto es muy bueno. Aunque luego, aquí, como dije esta mañana el Guardian, Madrid puede respirar más tranquilo, pero no tranquilo de todo, porque hoy Artur Mas a la una dirá, al menos a ellos les ha podido votar, olvidando las diferencias que hay entre los dos países.
Uy, ahora vamos a ver qué... Vamos a especular, porque esto es especular sobre lo que va a pasar, pero vamos, que sabemos prácticamente lo que hay. Rápidamente voy a saludar a José María Álvarez del Manzano. ¿Qué
Hola.
Tal, José María?
Buenos días. Yo me quedé muy tranquilo ayer por la noche cuando vi que las casas de apuestas estaban pagando el no por anticipado.
Sí.
En consecuencia dije, esto sí que sabe,
sí,
claro,
sí,
los políticos.
Esto no se equivocan.
Es una muy buena alegría, pero no...
No hay que despistar.
No.
Hombre, los que defendemos la unidad de Europa, nos parece que es una noticia excelente. Y sin embargo, pues habrá que ver las responsabilidades de Cameron, que ha sumergido a su país en una lucha interna de una manera clara. Es decir, ha dividido Escocia, como el bárbaro de Artur Mas está haciendo con Barcelona. Y eso es muy grave.
Bienvenido también a nuestra tertulia. Curri Valenzuela, muy buenos días.
Muy buenos días.
La cuarta que va a decir lo mismo, quiero decir.
No, yo voy a decir otra cosa.
¿No estás contenta?
Yo voy a decir que, mira, estoy muy contenta, pero yo estoy contenta por nosotros, los españoles. O sea, aquí no estaríamos hablando de Irlanda si aquí no hubiera se hubiera planteado la secesión de Cataluña.
Sí, Escocia.
Aquí no estaríamos preocupados por Escocia, para nada.
No estaríamos menos preocupados.
Nada preocupado.
Mucho menos preocupado.
Mira, vamos a dejarnos. No estaría Eli preguntándonos lo primero.
No.
Por lo que pasa en Escocia,
no sería la cuarta o la quinta.
No, estaría como tercero.
Yo antes de entrar en profundidades, lo que quiero decir es que lo que no, de verdad, durante unas horas no van a poder sacar pecho Artur Mas y Junqueras y toda esta panda. Un ratito tienen que estar callados.
Un ratito.
Y ahora hablamos nosotros y que digan nada ellos.
Bueno, antes de seguir, un momento, Chencho, de seguir y de entrar ya en harina de debate y de tertulia, voy a saludar a nuestro compañero de Telemadrid, a José Corriente, que está en Edimburgo, que este sí que no ha dormido en toda la noche. José, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo en realidad he dormido, Eli.
Bueno.
Sí, porque tenía perfectamente calculado cuando iba a ser el resultado. Ha habido unas horas en las que merecía la pena descansar un poco, porque la jornada de hoy también va a ser larga, y hemos podido dormir hasta un ratito antes de que, bueno, se estaban preguntando a qué hora había sido exactamente. Bueno, pues finalmente ha sido a las 7 de la mañana, hora española, cuando se ha conocido ya que Escocia había votado que no matemáticamente, porque todavía queda por ahí alguna cosa. Pero bueno, en principio esos son los resultados ya definitivos. No, la independencia es la opción que triunfa ahora mismo con un 55% de los votos. Estamos hablando de 1.914.000 en votos, y el sí a la independencia se está quedando a 370.000 votos. Por lo tanto, los sondeos últimos que dábamos anoche efectivamente han clavado el resultado, la diferencia es de 10 puntos. Los ojos estaban especialmente puestos en Glasgow, ya lo sabéis, donde han ganado finalmente los independentistas, el 53% para el Yes.
Hablamos de la ciudad más grande de Escocia, ¿eh?
Exactamente, luego tenemos Edimburgo, en cambio, donde él no le ha sacado 20 puntos al Yes. Gana el no matemáticamente ahora mismo, aunque falta todavía por emitirse, como decía, el veredicto de uno de los 32 centros locales de recuento que han estado durante toda la noche contando los votos. Hablamos del Highland, donde es más complicado, sobre todo la recopilación de esos votos y luego, lógicamente, el conteo. Y el rostro del Yes es esta mañana el rostro de la decepción, lógicamente, ¿no? El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha comparecido, ha sido el primero desde su cuartel general, nada más conocer que ya había perdido el referéndum. Salmond ha dicho que acepta el resultado, le ha pedido a todos los escoceses que acepten el escrutinio de las urnas y ahora espera, lógicamente, y ha recordado la ley para Escocia para tener las transferencias prometidas por los que han estado defendiendo durante la campaña no a la independencia de Escocia. Alistair Darling, que encabezaba el no a la independencia, ha sido absolutamente lapidario en su comparecencia. Ha dicho que el silencio ha hablado, ¿no?, en referencia a lo callados que han tenido que estar durante estas últimas semanas, porque los responsables, los defensores del sí, estaban especialmente envalentonados y han protagonizado algunos actos de intimidación contra los partidarios del no. Y el último en comparecer ha sido apenas hace 20 minutos, desde el 10 de Downing Street, el primer premier británico David Cameron, que se ha declarado encantado, aliviado podríamos decir, de Cameron, porque el sí a la independencia habría sido devastador para su futuro político. Se ha ratificado en las promesas de aumentar esas competencias para Escocia y ha dicho que el debate de la independencia se ha cerrado completamente para una generación. Luego ya otra cosa es lo que podamos hablar dentro de 30, 40 años, pero de momento dice para esta generación ha quedado cerrado el debate.
José Corrientes, pues muchísimas gracias por haber aguantado ahí el tipo y por esta crónica estupenda y muy completa que vamos ahora a comentar en nuestra tertulia. Goodbye.
Vale, saludos, buenas tardes. Bye, bye.
Hasta luego, bye.
Bye.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ahí está el resultado de Escocia, que era algo que esperábamos todos con, bueno, pues con mucha curiosidad, con alguna preocupación. Desde Europa han respirado, como bien decís vosotros, tranquilos. David Cameron se habrá ido a acostar ahora mismo con cuatro tilas encima. Y en Cataluña, pues supongo que ahora los argumentos serán, bueno, pues sí, muy bien, pero esto no tiene nada que ver con Cataluña, que es justo lo contrario que hubieran dicho si hubiese ganado el sí. Es decir, si hubiese ganado el sí, hubiesen dicho, veis, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que hay que hacer. Como ha ganado el no, pues el discurso va a ser, bueno, en fin, que sí, que lo de Escocia está muy bien para ellos, pero lo de Cataluña es distinto porque somos otra cosa.
A mí me ha llamado la atención el corresponsal este que ha comentado que los del silencio han hablado. Y es que muchísima gente, hay una mayoría que no habla, que no dice, que no se manifiesta, pasa lo mismo en Cataluña, porque temen ser señalados y temen, bueno, pues verse en situaciones de violencia. Él sí, estaban envalentonados, incluso con actos violentos frente a algún dirigente político y frente a la gente que se manifestaba en contra del sí. Y claro, esa mayoría silenciosa ha hablado. Y eso yo creo que pasa también en Cataluña. Hay mucho miedo a manifestarse, a decir lo que sea. Y luego hablas de Cameron. Cameron, desde luego, puede respirar tranquilo, pero es que Cameron fue muy osado. Tomó una decisión de vértigo, porque efectivamente la normativa vigente en Escocia es distinta y desde el momento en que había mayoría en el Parlamento escocés podían convocar el referéndum, pero había que negociarlo con el Reino Unido, con el gobierno del Reino Unido. Y entonces Cameron, frente a la propuesta de Salmond, que le dijo que hicieran dos preguntas, una de mayor autonomía y otra independencia, echó el órdago y dijo, no, aquí, independencia
tres,
sí o no.
Tres preguntas.
Tres, había una tercera. Pero sobre todo era más competencias, quedarse como estaban, más competencias, o sea, más autonomía. Entonces, ¿qué le ha ocurrido a Cameron? Que ahora, ya en campaña, ha tenido que decir, sí, vamos a dar más competencias, que sepan los escoceses que van a votar, que vamos a ampliar las competencias, que se va a ampliar la autonomía, que sobre todo las competencias en sanidad van a pasar íntegras a Escocia. Entonces, claro, fijaros la diferencia con autonomía catalana. Cataluña es que tiene todo, es decir, ya hasta competencias exclusivas del 152 de la Constitución se le han cedido. Es que es una situación en la que ya, ¿qué más se les puede ceder? Solo queda la agencia tributaria.
Lo que es más, en Escocia están pensando en delegarle más competencias, pero aún siendo optimistas sobre las que le van a delegar, bastantes menos de las que tiene Cataluña ahora.
Exactamente.
Bastantes menos.
Así es.
Es más,
así es.
Hay bastantes miembros del Partido Conservador, el que tiene la mayoría con los liberales, que dice que eso de cederles bastantes competencias, vamos a ver, o sea, que están ya reculando.
Oposición.
Pero incluso los optimistas del Partido Conservador le cederían menos de las que tiene Cataluña aquí.
Curri, a ver, ahora se te oye perfectamente.
Los nacionalistas catalanes no van a dejar de buscar paralelismos, aunque haya perdido el referéndum.
Hombre, eso está clarísimo.
Porque ellos falsean la historia. Entonces falsean la historia antigua, que todavía nos quieren hacer creer a nosotros los catalanes que Colón era catalán y que lo de Felipe V fue una revolución de Cataluña contra España, pues cómo no van a tratar de decirnos Evidente. Que lo de hoy ha sido una victoria de no sé cuántos millones y 50 y tantos por ciento porque han conseguido que les pregunten en el referéndum sí o no. A mí hay un aspecto que me gusta subrayar de este caso, que es, admiro a los independentistas escoceses porque han sabido jugar planteando una cuestión de queremos ser independientes o no, al lado del mareo que nos tienen los nacionalistas catalanes, que no quieren la independencia, sino que quieren, dicho muy, muy esto, como tocarnos las narices al resto de los españoles durante una larga temporada. Es decir, lo que queremos es la pela, queremos decir que podríamos querer la independencia, pero si ustedes nos dan suficiente dinero, euros, el año que viene, entonces la dejamos de pedir.
No nos engañemos,
es
un porcentaje de ellos quiere la independencia.
Sí, pero la o Artur Mas y Convergencia Unión.
Un porcentaje de ellos, no despreciable.
Es lo que nos han hecho, lo que nos están haciendo. No digo Esquerra Republicana. Lo que Convergencia de Unión y la mayor parte de los nacionalistas catalanes, que son la mayoría por ahora, nos están haciendo es un chantaje al país.
Sí.
O tú me das a mí lo que estoy pidiendo, o yo ahora voy y apoyo a los independentistas pidiendo la independencia. Entonces, los escoceses no han hecho ningún chantaje.
Sí, es que el inicio fue ese.
Han dicho, oiga, nosotros tenemos la independencia y si no nos la dan, pues no tenemos independencia.
Esa lectura era válida hace 5 años.
Ahora ya no.
Ahora no es válida. Ahora hay un porcentaje aún minoritario, pero sustancial e importante de catalanes, que quiere, en mi opinión, muchos de ellos equivocadamente, porque piensa que va a ser el reino utópico, va a ser la Arcadia feliz, pero quiere la independencia. Hay un porcentaje de catalanes no despreciable que quiere la independencia, y tenemos que rendirnos a esa evidencia.
Bueno, José María. Ante la situación actual, lo primero que van a decir estos es que efectivamente no tienen nada que ver. Ahora están diciendo que todo era un sistema parecido, no tienen nada que ver. Ahora dirán que son cosas diferentes. Pero en todo caso, se van a encontrar con la realidad de que en la situación española ellos ya tienen todas las competencias que no tienen todavía los escoceses. Y en consecuencia, ellos simplemente van a decir que no les dejan votar. Van a centrarse pura y simplemente en eso. El sentimiento catalán, desgraciadamente, ha arraigado como sentimiento.
Sí.
Hay mucha gente que quiere la independencia, pero tiene razón Curri. La ambigüedad permanente en que se mueve el partido del CiU y ha hecho que esté dando vueltas a lo que, en definitiva, la gente que quiere la separación, venga. Pero no puede ser posible con arreglo a nuestra legislación. Y la organización administrativa española ya les ha dado todo lo que tienen. Pero ellos van a seguir haciendo el chantaje permanentemente. Y nosotros, una vez más, desgraciadamente, cederemos. Y les daremos, si no más competencias, porque ya tienen todas, les vamos a dar dinero. Bueno, y con eso no se arregla el problema.
No, por supuesto no. Pero le puedes llamar chantaje o lo que quieras. Pero la cuestión es que los que intentan hacernos el chantaje, el más de turno, ahora mismo tiene un seguimiento nada despreciable en la población.
Porque es un sentimiento.
Es un sentimiento que ha sido alimentado por libros de texto, durante 32 o 34 años, y luego por otra parte, por los medios de información que han estado, sobre todo en los últimos 5 años, al servicio de esa idea. Es decir, uno ve,
sí,
uno ve la televisión catalana y se queda pasmado, se queda pasmado. Yo recuerdo, el año pasado fui a presentar mi libro y fue alrededor de la fecha en que se jugaba aquí un partido entre Barcelona y Bilbao de la final de la Copa del Rey, cuando se llevaron al Rey y tal. Recuerdo que hubo una manifestación en Madrid en la que había aproximadamente 60 o 70 personas de extrema derecha, de no sé lo que era, y que decían, proferían insultos contra los catalanes que habían venido a Madrid y que estaban ya con banderas independentistas insultando al Rey en las calles y tal. Y había una manifestación de 60 personas. Aquí, en muchas televisiones no salió. La radio lo comentaron de paso. Yo estaba ese día en Barcelona, me entrevistaron en la televisión catalana sobre el libro y el telediario abrió con esa noticia. Abrió con la noticia de que en Madrid una manifestación insultaba a los catalanes. 60 o 70 personas. Bueno, es decir, que la manipulación de la televisión catalana ha sido obvia para fomentar esta idea de que Madrid le roba, de que Madrid es intransigente, esa idea de que el señor Rajoy es que no cede en nada y nosotros somos dialogantes. No, señor, el señor Rajoy no puede ceder porque usted lo quiere dialogar sobre la independencia, no sobre otras cosas.
Ya, pero sí que ha habido una ambigüedad en la línea que decía Curri. Yo creo que es verdad que hoy ya no es lo mismo. Hace
unos
años se podía
lamentablemente
haber negociado en determinados aspectos, pero hoy han cambiado las cosas, claro. Y ya hay muchos seguidores. Pero sí que han planteado los términos con tal ambigüedad que dicen, no, lo que queremos es el derecho a decidir, o sea, derecho a votar. Y ahí lo ha comprado hasta el PSC, que dicen, estamos en contra de la independencia, pero sí a favor del derecho a decidir, porque sí que queremos que se convoque y que se sepa. Y entonces decimos los demás, no señor, ustedes pertenecen a un país en que la soberanía reside en todo el Estado, con lo cual esa votación tiene que incluir en el censo a todos los españoles. Y no solo, perdona, es que hoy has comido, tú que has comido que no paras, porque no es que me interrumpes a todos.
Venga, Cristina, no. Oye, son los pantalones que le
dan. Eso debe ser que le dan.
Oye, pero es fantástico, ¿eh? Tú, Chencho, no te dejes acogotar.
Pero es que déjame acabar.
A ver, que acaba Cristina.
Bueno, entonces, a lo que voy, que sí que es cierto que han manejado los temas con una cierta ambigüedad a favor de ellos. Entonces te dicen, no, es que lo democrático es votar, y como lo democrático es votar, aquí tenemos que votar y que se vea. No es una consulta decisoria, pero será una consulta que por lo menos nos hará ver el mapa de quién está a favor y quién está en contra de la independencia. Entonces, esto es verdad que es marear a España, marearnos a todos, pero va avanzando. Y como además tienen los medios de comunicación a su favor, en la línea que nos contaba Chencho de esa anécdota, pero que hay muchísimas más, y en temas de medios de comunicación no escatiman dinero, pues claro, están manipulando la opinión pública de una forma terrible.
Bueno, pues a partir de hoy lo que va a pasar en Cataluña, ya nos vamos a olvidar de Escocia. Escocia ya desaparece del mapa catalán y yo ya les adelantaba hace un ratito cuáles son los pasos que se van a seguir. Hoy se va a aprobar la ley de consultas en el Parlamento catalán. Por cierto, como bien indicaba Cristina, con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, que ahí Pedro Sánchez tiene un problema, lo tiene Miquel Iceta, pero lo tiene Pedro Sánchez también. Y acto seguido lo que va a hacer el gobierno, que ya lo lleva diciendo tiempo, es convocar un consejo extraordinario de ministros, que lo que va a hacer es aprobar que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso, previsiblemente, si se hace, esto es mucho cuestión de tiempos, pero si se hace de manera inmediata, previsiblemente para el martes puede tener su veredicto. Y entre ese momento, entre que se apruebe la ley de consultas y el Tribunal Constitucional diga lo que tiene que decir, Artur Mas va a aprovechar ese hueco para aprobar a su vez un decreto convocando el referéndum. Y automáticamente el gobierno a su vez volverá a poner otro recurso de anticonstitucionalidad, con lo cual serán dos recursos, y ahí en medio de ese follón, pues a ver lo que pasa, Curry. Matiza lo que quieras.
No va a decidirse en 4 días.
Suspende.
Lo que pasa
automáticamente.
Es que en cuanto admita a trámite el recurso del gobierno, queda suspendido.
Queda suspendido porque tiene efecto retroactivo.
Entonces,
se supone que va a ser muy rápido. Yo he oído el martes.
Porque, no, en 4 o 5 días. Entonces, por eso el gobierno quiere actuar cuanto antes para no dejar ese vacío. Uh-huh. Hoy se aprueba la ley de consultas, que es la ley catalana, con la cual Cataluña pretende convertir en legal un referéndum que es ilegal. Uh-huh. O sea, esto ya es rizar el rizo. El gobierno se reúne mañana, aprueba un recurso al Constitucional y en 4 o 5 días, no se sabe qué día, la semana que viene, al admitirse a trámite, inmediatamente quedará derogada esa ley catalana.
Suspendida.
Suspendida. hasta que el tribunal decida, pero el tribunal, bueno, esto, el tribunal todavía no ha decidido por el recurso que puso el gobierno hace 6 meses.
Sí,
la otra vez. O sea,
ya cuando sea, pero queda suspendida, con lo cual ya no puede convocar.
Cuando le dé la gana, que esto también es una cosa para discutir otro día. A partir de ahí, Artur Mas puede convocar el referéndum en base a esa ley catalana que ha aprobado, pero se supone que no lo va a hacer. Ahí es donde se supone que frena. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional actúa
jurídicamente
y suspende, ya, déjame que acabe.
Es que no tendría... Sí.
En ese momento es cuando Artur Mas tiene que plantearse si desobedece al Tribunal Constitucional o no lo desobedece. Esto es la semana que viene. Uh-huh. Espera unos días finos. Y entonces el gobierno y mucha gente todavía está esperando que Artur Mas en ese momento frene. Lo que pasa es que ahí ya hay un problema político, porque los de Esquerra Republicana
le van a decir, oiga, que ha dicho usted que no puede frenar,
más, claro, a decirle que no puede frenar y seguir. Pero ahí está la cuestión. Es decir, no es una cosa que va a seguir todo automática, no. Van a ir amenazando y mareando
la perdiz. Y el gobierno respondiendo a medida durante...
No, el gobierno ya no tiene que responder más. Una vez que tiene esto, es decir, una vez que esto está aprobado, si Artur Mas acata al Tribunal Constitucional, el gobierno ya no tiene nada más que hacer. Si Artur Mas anuncia que no lo acata y que a pesar de eso va a convocar un referéndum y lo convoca, entonces el gobierno puede tomar una serie de medidas para que el referéndum no se celebre. Pero todavía nos queda para llegar a ese punto. Esto va lento y por su paso...
Creo que están en debate, que Artur Mas está debatiéndose entre... Una vez aprobada la ley de consultas, inmediatamente antes de que se produzca, claro, el recurso, convocar para el 9. Esa es una. Otra, la que contaba Curry. Se produce el recurso, se suspende y con la ley suspendida, ¿cabe que más se atreva a convocar? Ahí está el nudo gordiano. Uh-huh. Si convoca es ilegal y entonces empieza a actuar tanto desde la fiscalía, si hay actuaciones de personas con responsabilidades públicas, funcionarios, lo que sea. O sea, hay una serie de actuaciones preparadas, como desde el gobierno. Pero en cualquier caso, parece, por lo que yo he leído, que Artur Mas quiere hacer la convocatoria antes de que suspenda el Constitucional. Entonces, él haría la convocatoria, en principio legalmente,
cumple con Esquerra,
y cumpliría, claro, con lo prometido. Pero como el recurso dejaría en suspenso la ley de consultas, también se recurriría, es decir, claro, se recurrirían las dos cosas, si lo hace antes. Entonces, bueno, y en todo caso quedaría suspendida tanto la ley como la convocatoria.
Bueno, pero ¿y si se produce esa situación en que él convoca pero no se procede al referéndum, Junqueras, ¿qué hace? ¿Desobediencia civil? Entonces, ¿qué hace el gobierno español con relación a la desobediencia
pero
civil?
Junqueras,
¿tendrá
puede hacer?
Que aplicarse la ley. Sí, claro. Todo pero el mundo Junqueras... se ha escandalizado porque el ministro de Asuntos Exteriores,
ahí
que
va a ir
no
yo ahora con Margallo, que a lo mejor
dice
hay que
hacer que cumplir la ley.
Lo que decía Margallo, que es cumplir la ley, que es una barbaridad ley, por lo que
quedamos o no quedamos.
Margallo lleva razón con Santos. Lo que ocurre es que quien tenía que decir eso insistentemente
ese ministro del Interior
claro, o el de Justicia. Exacto. Es decir, que Margallo se haya convertido en el portavoz de, y es una persona muy articulada,
sí, sí,
pero que se haya convertido en el portavoz del gobierno en el tema catalán, yo lo encuentro un poco...
Se le ha calentado la boca. La posición del gobierno era tranquilidad.
Si tú tienes las herramientas, tú no tienes
por qué amenazar.
Pero si no digo por el contenido, es por el hecho de que por duodécima vez...
Estamos corriendo mucho en algo que no es así. Es decir, lo que ha dicho Margallo, yo se lo he escuchado decir a Rajoy después. O sea, yo estuve en la conferencia de Margallo.
Yo no discuto el fondo lo que ha dicho Margallo. Si Margallo se explica muy bien.
Se está como hay una serie de gente que controla mucho medio de comunicación, que están encantados en meterse con Margallo por lo que ha dicho, en lugar de meterse con los nacionalistas,
claro,
por lo que están haciendo, de repente se monta una bola de nieve con lo que ha dicho Margallo. Margallo no dijo eso, lo tengo ahí apuntado. Margallo estaba en un... Dejadme que lo cuente, que estaba presente. En un coloquio donde estuvo hablando mucho tiempo a preguntas de los periodistas. Cuando él habló 3/4 de hora sobre la política exterior española, no habló de Cataluña. Y en un coloquio donde después los periodistas empezamos a preguntar, después de hablar mucho de otros muchos temas y de hablar un rato largo de Escocia, alguien le preguntó por Cataluña y él dijo que el gobierno va a cumplir la ley. Pero no ha habido ninguna preocupación.
No ha sido así.
Déjame que acabe.
Es que si quieres te lo cuento. Acaba y ahora me das la
pero
palabra.
Sí que estaba delante.
Ya tú estabas delante, pero parece ser que le preguntaron. Incluido el 155, dijo, se aplicará toda la ley. La ley y toda la ley.
No,
y le preguntó al periodista, ¿incluido el 155? Dijo él, todo, incluido todo.
No, a ver, no, incluido todo, pasarlo, no, que tengo ahí el cuaderno, pasarlo, que te lo pues digo. Pasarlo. Dijo, el gobierno hará cumplir la ley. Y le preguntó el moderador, incluido el artículo 155, lo que haga falta para cumplir la ley.
Incluido.
Eso, no estaba diciendo que va a... Yo he estado después, día siguiente, en el Congreso, escuchando a Rajoy cuando le preguntó al PNV por el referéndum de Cataluña y empleó las mismas palabras de Margallo.
Curri.
Es que entramos en una bola de ha dicho, no ha dicho, por qué se ha metido. Si no se metió, estaba en un coloquio donde no podía decir que no contestaba,
Curri.
Pero no ha hecho ningún esfuerzo por ponerse en una postura distinta que el gobierno.
No, yo no estoy criticando a Margallo
lo puedes criticar.
Es que no lo estoy criticando. Es que es lo que se explica muy bien, que es muy articulado. No estoy criticando para nada a Margallo, nada.
Me da igual que lo
pero a mí me da igual que tú lo defiendas, yo a mí lo estoy defendiendo.
Yo
lo estoy defendiendo.
Yo lo que digo es que no fue como están contando.
Paradójico, por no decir parajódico, que el ministro de Exteriores sea el miembro del gobierno que más habla de Cataluña. El que tiene que hablar más de Cataluña es el ministro del Interior.
Es que es al que le han preguntado.
No, digo por ayer. Ya. Lo digo porque cada 15 o 20 días Margallo hace una declaración normalmente atinada sobre el tema catalán. Y sin embargo, Gallardón, o ¿cómo se llama el del Interior?
Ni nos acordamos.
¿Cómo se llama el del Interior?
Jorge Fernández. Bueno, pues porque están en plan prudente, cosa que me parece muy bien.
No.
Yo no defiendo a Margallo en esto. Bueno, no, es mi opinión.
Los dos dicen, ¿vale?, cuando se le pregunta.
No, muy poco hablan.
Y además en plan un poco, oye, ¿qué tal? Es que el tono, yo creo que tenemos una suerte con tener a Rajoy. La suerte que tenemos, todo el mundo dice que es muy prudente, que no para, que no dice nada, que no sé cuántos. Qué suerte en estas condiciones, que cualquier cosa es malinterpretada agrandada, como ha dicho Curry, en eso estoy de acuerdo. Qué prudencia. Y el resto, Jorge Fernández, estás en plan prudente y el otro en plan prudente. Pero el ministro de Exteriores, que es majísimo, que es muy bueno, que es muy competente, que yo le admiro mucho. Y sin embargo, aquí me parece
pero
que el pobre
estamos hablando del tono que emplea Margallo para decir que el gobierno va a cumplir la ley.
Yo no hablo
en vez
del
de
tono.
Estar hablando, de verdad.
De los, es que, no, de los que amenazan, de los que amenazan no cumplirla.
Pero es verdad.
Porque
es así,
le hacemos la crítica
así
a Margallo.
Claro.
Lo que yo estuve después, el martes, estuve en el desayuno con Margallo y el miércoles estuve a las 9 de la mañana en el Congreso con la sesión de control y apunté en mi cuaderno, que por ahí anda en el bolso, lo que dijo Rajoy, y dijo lo mismo
que sí,
con las mismas palabras.
No,
que te gusta el tono que lo dice.
No,
pues chica, si escuchas,
no,
dijeron
es que
lo
no
mismo.
Dijo lo mismo.
No hablo del tono.
Se le preguntó por el 155.
A ver, dicho lo cual.
Y contestó incluido el 155.
No vamos a seguir hablando lo mismo, contestó, porque estamos todos enredados.
Dicho lo cual,
José María, un momento. ¿Vosotros estaríais de acuerdo con que hay que aplicar el artículo 155?
Esa es la madre del cordero.
Vamos
por orden.
Claro, si Artur Mas realmente se dedica a incumplir la ley, porque es que claro, es un poco lo que decía Curry y lo comentábamos ayer también en esta tertulia, es que al final estamos tergiversando las cosas de una manera, de forma que el que dice que hay que cumplir la ley es el malo y los
no,
que
no,
amenazan
no
con incumplirla
no
se convierten
así,
en
no
víctimas.
Vamos a ver.
No es así.
Clarísimamente.
Lo que no se puede decir es
a definirse.
Que critiquemos determinadas posiciones quiere decir que estamos defendiendo a los que incumplen la ley. Eso no es así, Eli. Yo digo que no me parece bien el actuar de una determinada forma, sin embargo estoy absolutamente a favor de la aplicación de la ley, que es lo que ha dicho Rajoy sin parar desde el primer momento. Pero
incluido el artículo 155, te hago la misma
pero
pregunta
ahí está,
que Margallo.
Y yo ahí me mojo y te digo, a día de hoy no. ¿Por qué? Porque hay suficientes instrumentos en el Código Penal. De hecho, la Fiscalía ya está preparando la batería. El 155 hay que desarrollarlo. Textualmente, el 155 no dice suspender la autonomía. Dice que el gobierno, en caso de incumplimiento por parte de su autonomía, podrá actuar. ¿En qué términos actúa? Es decir, no dice el 155 que se suspenda la autonomía, pero ya hemos dado todos los periodistas, todo el mundo, todos los politólogos, todos los opinantes, en dar por decir que el 155 dice se suspenderá la autonomía en tal y tal supuesto, pues eso no es así. Bueno, coger el 155 y leéroslo.
A ver, yo por José el María. Contrario creo que la Constitución está para aplicarse y que todos tenemos la obligación de hacer cumplimiento de la legislación vigente.
Bravo.
Y por tanto, todos los artículos son aplicables. Habrá que interpretarlo, desarrollarlo o no, pero de luego el tabú de decir no, el 155 no se va a aplicar. Se va a aplicar toda la Constitución en los términos que sean necesarios para defender la unidad de España.
El señor alcalde se ha expresado muy bien. Tendría que aplicarse toda la Constitución. No va a especificar ahora cuál y en cuál momento, pero la ley está para ser aplicada. En un momento
desarrollada.
Y desarrollada.
Curry. Pero es que está sin desarrollar.
A ver, Curry, que va a dar su opinión también.
Sí, es que estamos corriendo mucho. Cuando tú dices que el gobierno va a actuar, va a cumplir el 155, los catalanes dicen, nos van a mandar los tanques. No, está diciendo muy bien Cristina y voy a insistir. El artículo 155 de la Constitución, que los catalanes dicen que implican que entonces intervenimos, ¿no? El artículo 55 de la Constitución 155. Es muy lógico que cualquier miembro del gobierno o de nosotros recuerde que es lo que se debe aplicar, porque el artículo 155 solo dice que lo que hay que hacer es actuar por parte del gobierno para que no se cometa una ilegalidad. Pero no habla ni de suspender ni de nada. Dentro de esa actuación, es decir, se dan muchas posibilidades, desde presentar un recurso en el Constitucional, desde acudir a los tribunales, es decir, el artículo 155 no habla de suspender
nada. A ver, os digo yo, os leo el artículo 155 y así nos enteramos todo. Dice, exactamente, en su punto 1, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
Mira, ya lo ha hecho con los fiscales.
Es
en ningún momento se dice, que Curry también lo ha medio leído, que se vaya a suspender la autonomía. Hay una serie de actuaciones, se le requerirá al presidente, se hablará con los fiscales generales, cosa que ya se ha hecho, en previsión de que pueda haber acciones que incurran en el Código Penal, etcétera.
Por ejemplo,
etcétera.
Una de las muchas de las cosas que está estudiando el gobierno son diversas opciones, porque esto no va a hacerlo el gobierno, que paso tienen los abogados del Estado y los políticos estudiando. En este momento lo que están estudiando es las diversas acciones posibles según lo que ocurra. Y lo decía muy bien Torres Dulce, fiscal general, cuando le decían qué medidas va a adoptar la Fiscalía. He dicho, habrá que ver qué es lo que sucede. Depende de lo que suceda, si los fiscales tienen que actuar y cómo tienen que actuar, porque evidentemente depende de cuál sea el desafío. Yo te digo a ti que esto me lo ha confirmado miembros del gobierno, que no lo habrán dicho en público, pero a mí me lo han dicho, se están barajando muchas posibilidades, depende. Por ejemplo, una que se está barajando, que no digo que se vaya a adoptar, es si llega el caso extremo ya en que el gobierno catalán decida colocar urnas en la calle o sacar su censo electoral para convocar un referéndum y celebrarlo, una de las posibilidades en caso extremo es coger el artículo 155 y suprimir las competencias de orden público del gobierno catalán para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan vigilar el que se cumple la ley no se colocan las urnas. ¿Significa esto que estamos ya pensando? No. ¿Significa esto que el gobierno, que además dijo Rajoy el miércoles, tiene plan B y plan C de qué es lo que hay que hacer? El gobierno va a actuar para mantener la legalidad. Y el gobierno va a hacer, y lo ha dicho Rajoy infinitas veces, es ocuparse, porque nos garantiza que no se va a celebrar el referéndum y que se va a cumplir la legalidad,
Que
es para lo que está el gobierno.
Oye, luego tiene razón Vargallo, se cumplirá la ley con todas sus consecuencias.
Claro.
Tenía razón, hay que cumplir la ley entera.
Si la tiene,
vamos
tiene,
a ver las posibilidades que tiene la ley, pero cumpliéndola.
Bueno, pues aquí hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso, hay que esperar primero a que pase lo que va a pasar, pero bueno, que todavía no ha pasado, y es que se apruebe la ley de consultas esta tarde en el Parlamento catalán.
Eso ya mismo.
Bueno, hay otras cuestiones, aparte hay vida más allá de Cataluña, sí, aunque ustedes no lo crean. Ha sido una semana muy movida para el Partido Popular y ha sido una semana muy movida para el Partido Socialista. Y ahora vamos a analizar distintas cuestiones que tienen que ver con los dos grandes partidos de este país.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 4, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Deportivo Real Madrid. Y a las 8, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid Celta. Y el domingo, desde las 5 de la tarde, Villarreal, Rayo Vallecano y Leganés Racing. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Pues como decíamos, por cierto, voy a recordar que tenemos un Twitter y que tenemos Facebook, que tenemos un correo electrónico y @ondamadrid.es, donde ustedes que están escuchando muy atentamente esta tertulia pueden opinar. Y luego Carlos Ibáñez nos va a contar qué es lo que han dicho. Bueno, decía yo que ni Partido Popular ni Partido Socialista han tenido una semana muy tranquila, cada uno lleva lo suyo. ¿Por dónde queréis que empezamos? ¿Empezamos por el PP? ¿Empezamos por el Partido Socialista?
Por el PP, ya que estamos aquí.
Venga, pues ha hablado el alcalde y ha dicho que por el PP, pues vamos con el PP.
No empieces por Podemos.
Bueno, no, ahí esto lo dejamos aparcado de momento. Bueno, el gobierno, ya saben ustedes que anunciaba ayer un nuevo paquete de medidas para agilizar la relación de los ciudadanos con la administración. Tenemos también sobre la mesa la reforma fiscal, que también tiene... Están a la búsqueda...
Bajan los impuestos.
A la búsqueda, claro, de consensos, y bajan los impuestos.
Fantástico. El Señor los bendiga.
Lo que hay que saber es si bajan más de lo que estaban antes de que los subieran.
Bueno, en todo caso, bueno, empiezan a bajar. El Señor los bendiga.
Va a quedar en tabla seguramente, o sea, va a ir muy cerca.
Entonces no tiene
de
esto mucho
estaba.
Mérito, ¿eh? Bueno, porque el Partido Popular prometió bajar impuestos, pero claro, como los ha subido, ahora si lo vuelve a bajar y los deja en el mismo sitio, no cumple.
Pero me da igual, tú fíjate cómo no ha podido cumplir, ¿por qué? Porque estábamos en una emergencia. Cuando llega Rajoy al gobierno, la emergencia era tal que no cumplíamos con nada, que hubo 2 puntos más de déficit, que se encontraron ahogados, que hasta llegamos a estar a punto de ser rescatados. Es decir, que ahora bajen los impuestos a nivel de como estábamos antes, a mí me parece una buena noticia. Bueno, poco a poco iremos
No es
con
una
todo.
Completa reforma fiscal, pero indudablemente es un indicio positivo y hay que tomarlo así. Son demasiadas noticias negativas las que van habiendo.
Pues
así
nos congratulamos de una cosa y de otra.
Montoro, que es odiado por la gente por los impuestos, ahora empezará a ser menos odiado.
Bueno, no sé yo, pero ahí se queda. Pero lo que ha sido noticia, la noticia de esta semana, atención, es la paralización, suspensión puesta en modo espera, no sabemos muy bien, de la ley del aborto, que ha traído cola porque automáticamente todo el mundo ha empezado a comentar esas palabras de Gallardón diciendo que, bueno, que va a decidir su futuro después de lo de Cataluña, que no sabemos si quiere decir que va a dimitir, que no va a dimitir y que por lo tanto vamos a una crisis de gobierno.
Yo creo que hay dos temas distintos. Déjame a ver, que te diga. Una es Gallardón y otra es el aborto.
Claro.
Son dos.
Vamos decir, a poner el micrófono ahí. Venga, empezamos con el tema del aborto.
Yo no estoy de acuerdo con la reforma que quiso hacer Gallardón, pero sí voy a decir una cosa. Las promesas electorales de los partidos se tienen que cumplir. Y lo que no puede ser es que cuando ya se va a acabar la legislatura me salgan con que ahora las encuestas no les cuadran. Porque un partido político, que es serio, tiene que, a veces, gobernar conforme a sus principios y no según sus encuestas. Y yo en esto soy muy firme. Y fíjate que yo no creo, yo creo que el gran error del PP fue no abordar esto cuando llegó. El PP tenía que haber llegado, tenía en su programa electoral cambiar la ley del aborto de Zapatero, que era una barbaridad. Y lo que tenía que haber hecho es haber derogado la ley de Zapatero, haber dejado en vigor la del año 84, que estaba asumida por la sociedad española, y que nos hubiéramos quedado todos tan contentos. Pero ahora, que me vengan con que es que no le cuadran las cuentas, a mí tampoco me cuadra el PP.
Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, yo que soy afectado directamente por el tema, yo siempre recordaré las palabras de una persona que no puede tacharse como conservadora, que es Julián Marías, que decía, autorizar el aborto es el mayor crimen del siglo XX. Partiendo, por tanto, de ese supuesto que yo no soy nada partidario del aborto, el partido tiene que cumplir su promesa electoral. Y tiene que producirse necesariamente una alteración profunda de la ley actual, que es absolutamente injusta, que establece como derecho lo que es una desgracia y no es un derecho. Y, en definitiva, el partido no puede ni ahora ni nunca echarse atrás de una promesa importante, porque además afecta ideológicamente a la esencia de los votantes o de los militantes que estamos en el partido. En consecuencia, yo creo que la ley del aborto tiene que suprimirse en la situación actual y, desgraciadamente, llegar a una que se intente el mayor acuerdo posible, pero desde luego no puede dejarse la situación actual.
Yo desde luego pienso que está bien la posición del gobierno de parar una cosa que no hacía más que generar un debate tensísimo, emocional, totalmente radical, como consecuencia de la ley que presentó Gallardón, que no es lo que estaba en el programa electoral. En el programa electoral estaba cambiar la ley de plazos y el tema de la minoría de edad. Había, a partir de los 18 años se podía, pero podía ya actuar individualmente, pero entre 16 y 18 podían las menores actuar sin conocimiento de sus padres. Eso era un disparate que esta gente del PSOE dijo que no estaba de acuerdo. Luego tienes ya indicaciones o plazos. ¿Pero qué ha hecho Gallardón? No ir en la línea de la promesa del Partido Popular en su proyecto electoral, en su programa electoral, sino que ha ido mucho más allá y ha quitado la indicación eugenésica, diciendo que no, que el que tuviera, la madre que tuviera un hijo con malformación, que tenía que sacarlo adelante. Luego se dieron cuenta ellos mismos, porque yo creo que confiaron en Gallardón, ahora ya nadie confía en él, porque
que claro, no, Cristina, más que no.
Déjame terminar. No ha hecho más que meter la pata, pero esa indicación ya anunciaron que seguía la ley del aborto, pero sin esa indicación. Que sí, hija, ¿en qué es que no?
La indicación
que añadió Gallardón, que era que la malformación del feto, en caso de malformación del feto, con la madre tuviera, bueno, dos médicos, en fin, un follón para poder... Eso iba más allá que lo que estaba en el programa electoral.
No,
y es lo que generó el debate más tremendo, porque era retrotraernos más allá de la ley del 85. La ley que aprobó el gobierno socialista, que luego se formuló el recurso de inconstitucionalidad, metió algunos cuñas el Tribunal Constitucional y quedó establecida ya como un pacto que Aznar no la tocó y no debió tocarla Zapatero, en eso estoy de acuerdo contigo, que era un pacto ya, que era mejor dejarlo así. Bueno, se metieron a cambiarlo, pero Gallardón ha ido más allá que lo que dice el programa.
Que yo no estoy hablando del aborto, estoy hablando de la política. Es decir, esto no es un proyecto de Gallardón, que Gallardón fue. Este anteproyecto lo aprobó el Consejo de Ministros.
El conjunto del
Consejo de Ministros del 20 de diciembre. Bueno, él era el ministro de Justicia que lo llevó. Pasó por sus secretarios, lo estudiaron. Fue un Consejo de Ministros que Rajoy estaba fuera de España y lo presidió Soraya Sáenz de Santa María. Lo estudió el gobierno, lo leyeron todos los ministros, lo aprobaron y lo anunciaron después. A mí me parece que eso no tiene un pase políticamente. ¿Que tenía que haber quitado el tercer supuesto? Vale. Pero es un proyecto que lo ha aprobado el gobierno, el anteproyecto en Consejo de Ministros. Que a los tres organismos a los que se les ha mandado de consultas, el Consejo de Estado y otros dos, no sé si es el Poder Judicial, han cambiado con algunas modificaciones, pero no han echado abajo el proyecto, han pedido modificaciones y no tiene el Gobierno un pase para decir que ahora no se atreve a aprobarlo después de que lo aprobaron en un Consejo de Ministros donde lo habían leído todos y lo aprobaron. Yo mi discusión es esa. Otra cosa es que nos pongamos a debatir los supuestos del aborto, vale, pero no lo aprobemos en Consejo de Ministros.
Pero eso no lo vamos a debatir ahora. No, ahora lo que debatimos es
que te digo que
si
pasa
un Gobierno en puede echarse atrás en una promesa electoral.
No tengo el carné de fan de Gallardón, pero lleva razón en este tema.
Pero te voy a decir que sí que pasa que el ponente, digamos, el que lo lleva, el titular del departamento, es el que tiene más peso y del que te fías, porque tú no puedes, perdona, perteneciendo al Consejo de Ministros, leerte todo lo que traen todos los departamentos. Eso es imposible.
Pero
no,
que es, ¿cómo que? ¿Un tema así?
Clarísimo. Los subsecretarios quizás.
Tema así, perdona, que acabe, escúchame. Un tema así, claro que se lo han leído, si no es una ley muy larga. Yo la tengo, el anteproyecto, es una ley relativamente corta. Sí, pues lo debatieron en el Consejo. No sé qué dijeron porque esto es secreto. Pero hasta donde a mí me han contado, lo debatieron en el Consejo. Había gente a favor, gente en contra, generalmente más a favor. Y lo aprobaron. Y allí no dijo nada a nadie. Entonces, lo que tú no puedes hacer ahora, lo que están haciendo es echarle la culpa a Gallardón de que él trajo un proyecto. Él trajo un proyecto que había despachado, como cualquier ley. Es como si tú ahora me dices que no le cuadran las cuentas a Montoro y la culpa es suya por los presupuestos. Hombre, que el gabinete aprueba las cosas de forma colegiada. Tú has sido ministra. No lo aprueba un ministro.
Oye, los chicos, quiero escuchar a los chicos de la mesa. José María.
Hubo una reunión del Grupo Popular interno en donde se aprobó. Por tanto, Alberto ahí ha sido responsable como titular, pero conjuntamente con todo el Gobierno y con todo el Grupo Popular del Parlamento, que todos dijeron que sí, adelante. Y además es que está en el programa electoral y no hay más remedio que derogar la ley actual, que es una barbaridad y que no podemos mantenerla. Y por tanto, una vez más, los plazos se nos han ido, pero no hay más remedio, a pesar de cómo está la legislatura, que aprobar una legislación que derogue la actual, por lo menos.
A ver, Chencho, Cristina.
Un 50% de las leyes europeas son de plazo.
Cristina, que tú también parece que te has tomado un té de la pimienta. Venís todos, me encantaos. Chencho,
dale la voz a Cristina. Dásela.
A ver, Chencho.
Porque yo voy a pasar, yo no tengo una postura definida sobre esto y comprendo los argumentos de los dos ilustres bandos que están sentados en esta mesa. Por lo tanto, yo paso en esta ocasión de comentar, no tengo postura definida, dale la voz a Cristina. No,
yo solo quería decir...
Bueno, a ver, Cristina, y cambiamos de
tema. Es una ley que es una barbaridad, que hay que cambiarla, que tal. Y yo digo, frente a eso, hay un 50%, incluso más, de países europeos que tienen leyes de plazo y no pasa nada. Es decir, esa ley que yo... he dicho antes que no debió que cambiarse la del 85, que era de indicaciones y que estaba funcionando a pesar de Morín y de todo aquello que pasó en Barcelona, que fue lo que dio lugar a la reforma y tal. A pesar de eso, era una ley funcionando. La inglesa es igual. Es una ley con tres indicaciones, es igual que la nuestra. Y está en vigor. Y no pasa nada. Y eso debió mantenerse. Pero una vez que se ha pasado al sistema de plazos, el sistema de plazos está en Francia, está en Alemania, está en un montón de países. Y es algo... que no es, digamos, algo inaceptable, son países democráticos.
Bueno, del contenido de la ley hablaremos cuando la ley se vaya a aprobar.
Cuando el Consejo de Ministros aprueba algo, luego le echa la culpa a un ministro por lo que han aprobado. Hombre, no.
Eso pasa todos los días. No. Todos los días.
Pues no.
A ver, vamos con el ministro.
Lo que pasa es que voy por el ministro.
Mi autoridad en esta tertulia es ninguna, señores.
Lo que Corcuera con la patada en la puerta.
Lo que pasa es que sí es verdad que cuando
a
un ministro le echan la culpa de lo que han hecho todos, coge y se va.
Ya, pero
luego ya entramos capítulo Gallardón. Ya. Yo lo que no entiendo es esto de que Gallardón amenace con dimitir.
Tú
no amenazas con dimitir,
vamos,
tú dimites o no dimites. Además, esto de dimitir, ahora déjame que yo diga una cosita de Gallardón también.
Venga.
Esto de cuando se arregle el tema catalán yo me voy. ¿Eli? Ya. Cuando se arregle el tema catalán, dejo de venir a tu tertulia.
Bueno, nunca, nunca jamás. Oye, lo de Gallardón, que es que quiero que comentar el cotilleo. Ahora, ahí existe un rumor,
de que Rajoy,
ya me contaréis si esto tiene fundamento o no, de que Rajoy podría estar pensando que esto se resuelve de la siguiente manera. Exactamente. Gallardón, que no está ahí, que no se sabe si quiere seguir o no como ministro, podría ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid, puesto que ya lo ganó en su momento. Con lo cual, Uno, se evita una crisis de gobierno provocada por la dimisión de un ministro, que queda feo, porque uno puede hacer una crisis de gobierno siendo presidente porque le da la gana, pero porque le dimite un ministro, pues no queda bien. Y por otro lado, ahora me lo cuentas, Curri, pero los oyentes se tienen que enterar de qué va esto. Y por otro lado, Rajoy se quitaría de en medio este follón de tener que decidir entre las posibles candidatas que ya se están postulando.
Dale la palabra a José
María. A la sazón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Soraya, que no ha dicho, Soraya Sáez de Santa María, la vicepresenta, que no ha dicho esta boca es mía, pero que bueno, está ahí metida
en la
quiniela, exactamente. Están promocionando Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
María te ha pedido la palabra.
¿Veis posible que Alberto Ruiz Gallardón sea el candidato del Partido Popular al ayuntamiento por decisión de Mariano Rajoy? Y ahora dice Curri, yo se lo he preguntado. Y
le dije,
nos
a ver,
cuenta.
¿No sospechas que Rajoy te puede volver a mandar al ayuntamiento? Yo sí. Le llamo de tú porque a mí le conozco mucho. Y me dijo, cuando uno se va de un sitio no vuelve. Digo, ¿y Esperanza? Y dice, no, cuando uno se va no vuelve. Digo, ¿y Esperanza? Bueno, esto contesto otro día.
Esto es lo que te ha dicho.
Último intercambio
De palabras con el ministro de Justicia.
Perdona, un segundito. Hemos vuelto al sitio. Yo volví dos veces, fui tres veces director general de la Oficina de Función Diplomática y Eduardo Serra volvió también.
Pues en una salida, ¿qué iba a decir? Pues nada, lo primero que se le ocurrió.
Cuando volvió. Yo me fui del ayuntamiento porque la gente cree que el partido me dijo que me fuera. Me fui yo.
Sí,
cierto.
Dos años antes le dije a José María Aznar que ya no iba más de tres legislaturas, que es una barbaridad.
Además, tú fuiste en Lord, que no en Olor, bueno, de entonces, multitudes.
A mí, algunas veces, por decirme, por agasajarme, decía, oye, ¿vas a volver? Y yo decía, el criminal nunca vuelve al lugar del crimen. Por tanto, yo creo que no se debe devolver. Yo no creo en esa opción de que Alberto... Pero hay una cosa que os voy a contar, la anécdota de lo que significan las dimisiones, cuando se dice que no... A ver, ¿quién le dimitía? En la época de Franco no había quien dimitiese. Pues nada menos que en el año 40, nada menos que el ministro de Hacienda, Larraz, dijo que dimitía. Y Franco le dijo que no admitía dimisiones. El señor ministro no volvió al ministerio. Y Franco tuvo que poner a otro. Cuando uno dimite.
La RAF.
Así es.
Bueno, pues bueno, que tome nota Alberto Ruiz Gallardón.
Gallardón no ha dicho que va a dimitir,
Alberto ni debe dimitir y que sí se debe aprobar la ley.
A mí me parece que según los usos democráticos en otros países occidentales, que suelen ser desgraciadamente distintos de los nuestros, un ministro tan desautorizado como Gallardón ahora mismo, lo lógico sería que dimitiera. En otro país dimitiría. Aquí ha dicho que está sopesando dimitir cuando acabe el enfrentamiento
está
con el tema de Cataluña.
Está sopesando su futuro político. O sea, ni siquiera la palabra dimisión.
Que
no ha salido.
Que
va a ver qué
hay un rumor,
con su futuro político.
En relación con lo que acabas de comentar, hay un rumor que corre por ahí que Rajoy, en una reunión con los alcaldes gallegos, y pregunto tu autorizada versión sobre el tema, les comentó, Alberto nos ha metido un gol con la ley del aborto. ¿Tú crees que eso es cierto, ese rumor? Que lo comentó, al parecer, con varios alcaldes peperos gallegos. Y eso está circulando
insistentemente
por los mentideros dentro.
Y propio Mariano hacer esas confidencias.
A ver, Curri y Cristina.
No lo he escuchado.
No lo he escuchado bien, perfecto.
No diría Cristina.
Eso encajaría.
Es posible, pero quizás no probable.
Eso encajaría con que el titular es el que se lo sabe. Vamos, lo que yo decía antes, más o menos. Pero es que el gol... fue un poco para todos. Todo el mundo tenía el PP en su programa, pues que cambiaba la ley de plazos y la anterior de indicaciones y lo de los menores. Y sale este con el tema de la indicación eugenésica, que las malformaciones, o sea, una vuelta atrás sobre la ley del 85, que eso lo tienes que saber para entenderlo. Y luego ya lo puso de relieve el Consejo Fiscal y lo puso de relieve
no
el Consejo
gol,
General
que fue
del Poder
algo
Judicial.
Estudiado como en la pizarra del entrenador
estudiado y consensuado.
Pero me dejas que termine.
Venga, acaba que
había
vamos
una
a otra
resolución
cosa.
De Naciones Unidas en las que el PSOE aprobó, el Partido Socialista aprobó que los minusválidos en ningún caso había que abortar en caso de minusvalía y tal, porque lo aprobaron todos los países. Sí. Y él se basó en eso, no sé si recordaréis, ir a las hemerotecas, cuando él decía, esto lo avala Naciones Unidas. Y además de Naciones Unidas lo firmó el PSOE cuando estaba Zapatero. Pues ese es el gol. A mí no me extraña nada el rumor.
Bueno, claro, vamos a dejar el tema aquí.
Perdóname, pero José conozco María. Suficientemente a Rajoy para que dejar que le metan un gol.
José María,
yo creo que cuando Alberto sigue adelante es porque le han dicho que adelante.
Bueno, dejémonos hasta aquí dejamos el tema porque tenemos que pasar al PSOE, pero antes de pasar al PSOE, que vamos del PSOE y de la Marinera. Pero antes de pasar eso, ¿tenéis acciones en la bolsa? ¿Alguno?
Yo no.
Yo sí.
¿Tú sí?
No muchas.
¿Tú tienes acciones, José María?
Como muchos jubilados.
Acciones en la bolsa, digo.
Como
muchos si
jubilados.
Alguna.
Poca
no,
cosa.
No suficiente, pero si alguna para perder.
Pues tenemos grandes pensiones que puede que haya parte
bueno,
en bolsa.
Bueno, pues entonces mucha atención porque creo que la bolsa se ha disparado.
Para arriba.
Pero, hombre, claro, para arriba con el resultado.
Y la libra esterlina. La libra esterlina se
Pablo López. Pablo López está en el...
Está en el...
Oye, pero a lo mejor es un momento de vender que se puede hacer por internet. Pablo López, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues así es, efectivamente. Lo venimos comentando toda la semana. El referéndum en Escocia era un punto de incertidumbre, era un punto de temor para los mercados. Ayer ya se anticipaba el no en los mercados porque la bolsa empezaba a subir con fuerza y hoy no ha hecho sino seguir esa tendencia alcista. La subida ahora mismo es del 1,40%, 11.142 puntos para el IBEX 35 y hay que destacar que a primera hora de la mañana ha llegado a tocar a las 9, justo en la apertura, 11.191 puntos, que equivaldría más o menos a una subida del 1,7, del 1,8. Una apertura muy buena y muy verde, además en toda Europa, fruto de ese no, de esa continuidad del unionismo en Escocia. Era lo que querían los mercados, era lo que querían los inversores y evidentemente eso está sentando muy bien al mercado. También lo estamos viendo este reflejo en las primas de riesgo. La española está cayendo ahora mismo prácticamente un 9%, a 110 puntos básicos. Tenemos que irnos muy atrás para poderlo encontrar. La libra está recuperando terreno. Había llevado una semana muy mala cayendo y evidentemente ahora está volviendo a recuperar valor. Es que la posibilidad de que Escocia iniciara ese camino de independentismo daba muchísimo miedo a todo el mundo. Y entre los valores, pues ahora mismo está destacando ACS y AG, subidas superiores al 2%. Apenas hay valores en negativo. Yastel, que continúa cotizando prácticamente al precio de la OPA de Orange, ArcelorMittal, que cae una migaja, por lo tanto, jornada que de momento arranca con muy buenas vibraciones. Vamos a ver si se puede mantener durante todo el día y cierra el IBEX 35 la semana, que ahora mismo gana un 2,25 por encima de esos 11.100 puntos. Y por qué no, viendo que Estados Unidos también va a recoger este resultado del referéndum positivamente, vamos a pensar en si a ver si por la tarde podemos llegar a esos 11.200.
Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿eh? Muchas gracias, Pablo.
Hasta el lunes, buen fin de
hasta
semana.
Hasta el lunes, buen fin de semana. Bueno, pues magníficas
pues
noticias.
Lleva razón el gobierno en esta. Y Rajoy en concreto cuando dice y le dice a Artur Mas continuamente que el desafío secesionista catalán está perjudicando la situación económica.
Eso no es la menor duda.
Pero ahí tenemos la prueba evidente.
Yo he comentado, no sé en estos micrófonos, antes de estos micrófonos, yo he comentado que extranjeros, gente de las embajadas y algún inversor aquí me ha dicho a mí personalmente, y claro, mientras la cosa esté así, uno lanzarse a la piscina e invertir en España, lo estamos haciendo, pero hay socios míos que no quieren tal y tal. Claro, eso lo he oído, lo he oído como mínimo en 10 ocasiones.
Y empresas como ha ocurrido en Escocia que decía que se iban.
Claro.
Está clarísimo.
Los grandes bancos iban de Escocia.
Lo vamos
eso
a
ha
ver,
influido sí, enormemente.
Si llega el momento que espero donde Artur Mas anuncie que no hay referéndum, ya veréis cómo sube la bolsa ese día.
Sí, pero mira, a lo mejor la solución es esa, anunciar este tipo de cosas luego que salga que no, o no hacerlas y vuelve a subir.
Aunque tengo unas poquitas acciones, no muchas, me he puesto los pantalones jubilosos por el hecho en sí, no por la subida de la bolsa.
Bueno,
lo que pasa es que yo que tengo acciones en la bolsa, no muchas, pero tengo, gano todos los días y pierdo todos los días, porque
es
jamás ni compro ni vendo.
Porque no juegas al daily, comprar y vender, que es lo que hacen algunos.
Con ese rollo,
por supuesto que sí. Bueno, vamos con el Partido Socialista, que ha tenido una semana también impresionante. Vamos a hacer, os hago rápidamente un esquema, porque si empezamos por Cataluña, nos encontramos con que la división interna en el seno del PSC con respecto al referéndum está dejando una posición de debilidad a Miquel Iceta, pero también a Pedro Sánchez. Si miramos a Europa, el secretario general de los socialistas ha vuelto a columpiarse y a ponerse de frente a sus colegas europeos al negarse a apoyar el nombramiento de Arias Cañete como comisario. Si miramos a Andalucía, bueno, pues la cosa no está tan mal, porque Susana Díez, que está con su debate sobre el estado de la región, Bueno, sigue contando. Sigue contando con el apoyo de los suyos. Quiero decir, ha sido muy jaleada en este debate. Ella ha dicho que no va a volver a ocurrir lo que ha venido ocurriendo, todo con gobiernos del Partido Socialista, y la gente la ha creído. O sea que, bueno, ahí está. Su último argumento, por cierto, es que Andalucía está como está. No sabemos si se refería a la corrupción o no. Porque el gobierno central
por
le ahoga.
Deuda, por la
bueno,
deuda.
En fin, ahí está. Bueno, si miramos a Madrid y seguimos con el Partido Socialista, las primarias cerradas de Tomás Gómez están provocando bastante malestar entre los militantes. Y si miramos en general, la noticia bomba del Partido Socialista ha sido la intervención de Pedro Sánchez en el programa Sálvame, donde llamó...
Y en El Hormiguero a continuación.
Bueno, en El Hormiguero a continuación. Donde, pero el programa Sálvame es que llamó por teléfono para convencer a Pedro... ¿Cómo se llama este chico?
Antonio.
Jorge Javier Vázquez, de que le tenía que votar. Es decir, esto es el líder persiguiendo
y
al
mañana
militante
pasado va Risto
uno
Mejide.
Por uno.
Va Risto Mejide,
va
mañana pasado.
También. Bueno, estamos cayendo... Aquí viene el tema Moyar. Estamos cayendo en la política espectáculo. ¿Esto es bueno? No,
mira,
¿es malo? ¿Es regular?
Mira, vivimos en una sociedad mediática.
Sí.
Y todo cambia. El ejemplo de Podemos lo han visto y lo han tomado buena nota.
¿Cómo que se han tomado buena nota?
Este
es que ahora todo el mundo hay que hacer estas cosas.
El asesoramiento de una tal Verónica no sé cuántos, que fue la que levantó a Albert Rivera y tal.
Verónica
si
Leica.
Tú miras, Verónica, si en otros países Obama va a todos los programas,
sí.
A los del corazón, a los del no corazón. Y yo creo que sí que está bien que Pedro Sánchez, que además lo que hizo fue entrar porque este Vázquez dijo, yo ya no voto más al Partido Socialista porque
por
el alcalde
por el
socialista ha defendido el toro este que
por,
era la Medea
de la Vega.
Y que eso va en contra del mal, o sea, va en contra del animal. Y entonces lo que entró Pedro Sánchez es a decir, en el PSOE estamos en contra del maltrato animal.
No lo sabemos, porque no se le escuchó. Por lo visto,
sí,
no se le escuchó,
dijo,
pero
lo
luego
dijo,
lo tradujo,
lo dijo,
el otro lo tradujo.
No lo traducía en voz alta.
A mí me parece muy bien. También Esperanza entró en Sálvame en 2010 con otro tema. Esa espontaneidad en el responsable político y esa cercanía con los ciudadanos, a mí me parece súper positiva.
A ver, Chencho,
es arriesgada.
De las cosas que han mencionado, hay varias que fragilizan al Partido Socialista, y algunas que yo encuentro criticables. Por ejemplo, que no apoyen a Arias Cañete, que es un excelente comisario, lo encuentro criticable. Ahora, precisamente que este buen hombre saliera y llamara por teléfono a un programa como Sálvame o Sálvame de Lujo, o como se llame, pues yo no lo encuentro criticable. El otro había comentado que ya no iba a votar más al Partido Socialista. Es una persona que tiene un impacto mediático, pero un programa de calidad o no calidad, pero popular. Y este hombre, Pedro Sánchez se llama.
Pedro Sánchez,
que aún no ha traspasado el umbral de la visibilidad en España, no se le conoce suficientemente, que llamara, yo no lo encuentro criticable para nada, yo no lo critico.
Bueno, a mí me parece bien que se presente en los programas, porque eso es una cosa que ahora mismo se lleva, pero lo que no se puede hacer es populismo. Es decir, lo que no puede decir es que llamas para convencer a un señor que, por cierto, se deja convencer fácilmente o deja de votar simplemente por unos hechos absolutamente absurdos. Pero el planteamiento es que mientras eso está ocurriendo, no se ocupa de que en Barcelona sus compañeros están votando en contra de España.
Sí, se puede ocupar de todo.
Es decir,
¿por qué va a perder el tiempo?
Perdóname, porque
es
el que quiere ser presidente.
Pero,
por tanto, que aparezca por las televisiones lo que quiera, pero que aparezca con dignidad. No para hacer un planteamiento.
Bueno, no pareció como un payaso.
No pareció como un payaso. En El Hormiguero sí, tumbándose en el suelo.
Ah, no, pero en El Hormiguero yo lo vi. Estuvo fenomenal.
Tumbándose en el
que
suelo.
Sí, hizo todo, encestó.
No, encestar muy bien, pero tumbarse en el suelo.
Es un programa simpático.
Decir, sí, pero lo que no se puede hacer es populismo. Lo que se tiene que hacer es presentarse. A mí me parece fenomenal que se mete en eso y en todos los programas. Pero con dignidad y con respeto.
Le voy a decir la palabra a Curry, pero
los temas serios, que no sabemos lo que dice de los temas serios.
No, pero eso
y sabemos solamente lo exterior.
El tema catalán le tiene que preocupar tanto como a ti.
Ahora hablamos del tema catalán.
No,
quiero escuchar a Curry, pero antes hay os voy a recordar que hay una viñeta fantástica hoy en ABC donde aparece Pedro Sánchez en calzoncillos viendo la televisión y con un teléfono diciendo, por favor, que me ponga con el hombre del tiempo. Porque ha dicho que él va a estar donde haya mayor número de gente, o sea, en el Mercadona o en el Bernabéu, en cualquier día se suelta un mitin. Cuéntame, a ver, Curry, ¿tú qué opinas de esta cuestión?
Todo lo que estamos viendo que está haciendo Pedro Sánchez está relacionado. ¿Y qué relación tiene el que no quiere apoyar a Arias Cañete? No quiere aprobar al nuevo gobierno europeo.
Es que si preside dijo Juncker, que no a Juncker, que es un no gobierno, va a decir que sí a su gobierno, pero, claro.
Es que es un gobierno de coalición entre conservadores, socialistas y liberales. Es decir, que a quien está haciendo el feo es a los suyos.
Claro.
Es la primera vez que un candidato de los dos, un jefe de la oposición, se opone al nombramiento de un gobierno como comisario que siempre se ha podido consensuar. Es la primera vez que va uno, sálvame. Todo está relacionado y es el pánico de Sánchez y del PSOE a Podemos.
A Podemos, sí, está claro.
Tienen
está
tanto
claro.
pánico ahora mismo
estoy
a Podemos
de acuerdo,
que hacen
de acuerdo.
Todo pensando en
todo
Podemos.
Lo que, llevas razón.
Entonces, a mí me parece
todo
bien.
Todo lo guiño a la izquierda son por
a mí me parece bien. Yo soy muy de la política americana, que vaya a la puerta del Mercadona, que vaya donde al hormiguero, donde quiera. Ahora, pongo un límite. A la televisión basura no. Sálvame es televisión basura. Y ni Clinton ni Obama van a un bueno. equivalente de Sálvame,
sí,
que te voy a decir,
ayer,
perdóname.
Salía ayer en un periódico el equivalente a Sálvame en Estados Unidos, decían el titular del señor que lo había hecho, te remito, lo contaba, no en el país, en el mundo.
Mira,
no
yo,
no
sé, yo voy...
Top, y no, era el equivalente a Sálvame, y
la,
había ido
con la
Obama.
Frecuencia que quisiera,
y
pero
había
bastante.
Ido Clinton.
A ver, escúchame, déjame uno.
Es que
me sé mucho de la televisión americana. En las grandes cadenas americanas, que son cuatro las grandes, no hay nada parecido a Sálvame. No se podría emitir. Es decir, y menos en horario infantil, ni los temas que tratan. No hay nada. En las televisiones pequeñas locales de los canales
lo
de cable, sí, porque habrá alguien que se creerá que en Estados Unidos la NBC ponga algo como Sálvame, pero no lo pone. Y Chencho, que ha vivido allí, lo puede decir.
Bueno, no
en una televisión generalista americana no,
igual no que
hay
Sálvame,
nada.
No, pero en fin, hay programas populacheros.
Sí, pero como el Sálvame, no.
Bueno, medio segundo, un paréntesis. Cristina se tiene que marchar urgentemente. Nos quedan 4 minutos de tertulia,
es que
pero
he quedado,
Cristina.
Me vienen a buscar a casa a las 10:30. Fijaros la hora.
Uy,
que
no llega. Ya venga, no, Cristina, hasta la semana que viene. Sí, es que estoy muy entretenida y entonces me aprovecho de vosotros. Pero ya enseguida. Bueno, hasta luego, Cristina. Luego hablamos. Que cada uno. Que estábamos con lo de Sálvame, que no os gusta. A Curry no le gusta. A Chencho no le importa. A Cristina. Cristina, ¿le parece bien?
Primero no fue. Llamó. Yo no objeto a que llamara para nada. Otras cosas, como la que he mencionado yo y que la ha remachado más claramente Curry, esto que se ponga escéptico y contra Arias Cañete y el gobierno de Juncker, eso me parece un poco más populachero e infantil. Pero yo que llamara a este programa no me parece mal.
Bueno, a mí, yo es que no veo el programa y por tanto no puedo calificarlo.
Yo tampoco.
Pero me parece que es un
pues
programa...
si lo vierais, no
de un,
está,
de un programa
lo calificaría.
De nivel muy bajo. Yo me parece que tiene muchas cosas más importantes.
Pero,
puede intervenir muchas veces en la televisión,
pero donde
hombre,
tiene
con cierta altura.
Un problema importante, José María, ahora es en Cataluña.
Después,
ahora ya nos ponemos más serios.
De la fiesta de los toros me parece muy mal que dijera, al parecer públicamente, que a él nunca se le vería en una plaza de toros. Bueno, pues allá usted...
También
eso
fue algo...
Personales.
Esa parte sí la critico, porque fue algo gratuito.
Exacto.
¿Para qué se mete en serio y después decirme, vamos a ver si protegemos más a los animales
exacto.
si yo entro en el gobierno?
Que son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas, pero yo nunca pisé en una plaza de toros, fue totalmente gratuito.
Bueno. Que es lo que dicen que dijo, porque como no se lo oyó al padre...
No, pero el otro lo repitió. Pero claro, parece que lo dijo.
Y habrá que dar fe de que lo que decía...
Sí, claro.
Pero que un político serio no puede estar dejando que la gente conozca lo que sabe, cómo le interpreta Jorge Javier Vázquez con un móvil en la mano. Hombre, por Dios, de verdad.
No.
Que Clinton puede ir a un programa popular a tocar el saxofón, pero no puede ser un político serio uno que llama a Jorge Javier Vázquez a que vaya contando lo que ha dicho, porque yo
hombre,
lo poco
no,
que veo
no
de Sálvame es porque hago zapping y a veces me quedo mirándolo porque no me puedo creer.
Pues
nada
es crédito, ¿no?
Es decir, es que es una barbaridad.
Bueno, un apuntito sobre Cataluña, porque hemos empezado con el proceso escocés, con los resultados. Si alguno tiene la suerte de poderse despertar a estas horas, que sepa que ha ganado el no en Escocia, pero volviendo un poco
por
a lo que va a ocurrir.
Y que nos hemos alegrado mucho.
Lo cual no es nada malo para los que creemos en la unidad de España.
Pero
no es nada malo lo que ha pasado.
Bueno.
Hoy se va a aprobar,
En
Cataluña la ley de consultas y previsiblemente se va a hacer con el apoyo del PSC, a pesar de que Pedro Sánchez ha dicho ya en voz alta, en voz baja y en todo sitio donde se le ha preguntado, que él ha dado orden de que se vote en contra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
Pues
es decir, una desautorización al líder del Partido Socialista.
Que se lo diga José Javier y que José Javier se lo diga a los catalanes.
Este es el broche final a esta tertulia que lo ha puesto José María Álvarez.
Lo diga bien fuerte.
Javier y nos lo cuenta, ya está.
Oye, perfecto,
muy buena,
buenísimo. Oye, que ha sido un placer como siempre, que cerramos la tertulia, cada día os voy reteniendo más. En cualquier momento, hasta la 1 de la tarde que me quedo yo aquí, voy a hacer que os estéis conmigo. José María Álvarez del Manzano. Que a disfrutar
hasta,
del fin de semana.
Y esperemos que también salga el no en Cataluña.
La semana que viene tendremos mucho que comentar.
Esperemos que no se pueda votar, por
Dios. Que no, se vote.
No, pero tendremos mucho que comentar el próximo viernes, seguramente. Curry, muchísimas gracias, claro. Como siempre. Eres estupenda. ¿A qué te voy a decir otra cosa? Lo mismo que Chencho Arias, que además de estupendo, como José María Álvarez del Manzano y como Cristina Alberdi, es que además moderno, porque hoy ha venido en unos pantalones. Lo voy a volver a decir. O sea, vas a ser la admiración por la calle, Chencho.
Bueno, es que hoy yo me he levantado. Estado alegre. Cuando he abierto el internet a las 7 he visto que había triunfado en la Cataluña.
He dicho, me pongo unos
bueno
pantalones de color
bueno
coral
para España.
Que Curry, te quedan
tenemos
divinamente.
Tenemos que volver a la televisión para que lo vean.
Es verdad, pues mira, ahora sí. Mismo si no, súbete a Telemadrid y te das una vuelta por el estudio. Gracias a los tres. Son las 9:46. Seguimos en Hoy en Madrid.